aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras por Folclórica 98.7.
El sobrino más chiquito de la tía Gumersinda escuchó que el Diego se marchaba rumbo al cielo y propuso enseguida que cerraran el cielo, así no se podía ir. La sobrina más militante de la tía Gumersinda reivindicó muchos de los pronunciamientos políticos del Diego y evaluó que, con el respeto debido a emocionantes tradiciones, desde este instante el más militante de los saludos debería ser hasta la Maradona siempre. El sobrino más estudioso de la tía Gumersinda prometió que el lunes se le plantaría a su profesora de geografía para anunciarle que no es cierto que el Diego nació en la Argentina y que sí es cierto que la Argentina nació en Maradona. La sobrina menos estudiosa de la tía Gumersinda oyó al sobrino más estudioso de la tía Gumersinda y prometió que le avisaría a su profesora de filosofía que no es cierto que el Diego es de este mundo y que sí es cierto que este mundo es del Diego. El sobrino más enamoradizo de la tía Gumersinda asumió que ahora a cada amor le susurraría un "te Diego mucho", porque se volvió evidente que no hay mayor forma de querer. La sobrina más angustiada de la tía Gumersinda lloró cada detalle de los adioses al Diego y resolvió que, contra lo que suelen repetir los libros y las personas, la muerte por fin murió, porque quedó en claro que no mata nada de lo que importa. La sobrina de la tía Gumersinda, que da clases de gramática, reveló que el verbo ser y el verbo estar tomaron unas cervezas y dispusieron que se integrarían en un solo verbo, que será el verbo maradonear. El sobrino más exacto de la tía Gumersinda informó que su hija acababa de aprender la tabla del 9, la tabla del Maradona y la tabla del 11, y que el resultado de la cuenta Maradona por Maradona es la humanidad. La tía Gumersinda reunió a sobrinas y a sobrinos y les confesó que lo que le contaron la conmovía entera, porque ella había visto al Diego hacer un gol mundial gambeteando a todos los ingleses que tuvo enfrente. Los sobrinos y las sobrinas la oyeron con cariño y le pidieron que no delirara, porque lo único imposible en la tierra o en el cielo es hacer un gol como ese. Ella, igual, los miró orgullosa y les dijo: "Te Diego mucho".
Ariel Scher, su libro Apuntes sobre fútbol, acaba de leer uno de sus relatos. Apuntes sobre el fútbol de los tíos y las tías. Acá así está es. Gumersinda, ¿no?
Sí.
Sí, este. Qué bueno que está ese relato.
Está impregnado por emociones inmediatas. Lo que es discutible como posibilidad de narrar, porque viste que Horacio Quiroga, que fue el gran maestro del cuento en esta parte del mundo, decía que había que dejar un poquito, esperar que la emoción sedimentara. Pero ese noviembre tenía eso. Y yo siento parecido, entonces parecido a aquellos días, ¿no? Me siento que este relato cuenta lo que hoy contaría, igual que en aquellos días de noviembre cuando anunciaron que había muerto Maradona. Y la posibilidad de pensar la narrativa con el eje de las tías y de los tíos como figura, no sé de dónde salió, no sé qué significa, pero me viene bien porque al fútbol lo quiero, a la literatura la quiero y a los tíos y a las tías también.
Ariel Scher, me parece que para la mayoría de los argentinos, no quiero decir todo, bueno, porque viste, generalizar es difícil. Pero digo, para la mayoría de los argentinos ese día es un día que marcó nuestras historias en el sentido que uno se acuerda qué estaba haciendo, a quién le dijo primero, ¿no?
Sí, tal
cual. Cómo reaccionó uno, fue un día de esos tremebundos de no solamente las historias personales, sino de las historias colectivas, ¿no?
Es que las tristezas colectivas, como las alegrías colectivas, son huellas de una dimensión distinta que otras emociones, porque las emociones colectivas signan nuestras vidas de una manera muy especial. Y en ese sentido, así como la alegría de salir campeón del mundo Argentina no va a quedar nunca disociada de nuestras memorias, lo del Diego tampoco. Yo muy seguido me acuerdo que venía caminando por una calle de la ciudad de Buenos Aires, crucé a una señora a la que nunca había visto y nunca volví a ver. Ella venía con su bolsa de compras recientes, domésticas, las que hacemos todos los días. Yo la miré, ella miró, ella lloró, yo lloré. Y los dos, estemos donde estemos, sabemos que somos socios para siempre de esa tristeza y de ese momento.
Ariel Scher, deporte, en realidad, en este caso, relacionado directamente con el fútbol y la literatura.
Trota calle y trota mundo, todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Viva la Santa Unión, de sin ropas y sin tierras, todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza, en constante despedida, todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo, todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. No ofensiva locura, sin razón de vagabundo, todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Prosigamos si Dios quiere nuestro camino sin Dios, que siempre se dice adiós y una sola vez se muere, que siempre se dice adiós y una sola vez se muere, pues siempre se dice adiós y una sola vez.
Alejandro del Prado, Salud a la Cofradía, un poema de Raúl González Tuñón, y la música de Alejandro del Prado. Estamos en Cosas Nuestras. Estás vos con nosotros en Cosas Nuestras. Estamos en Instagram todos los días, igual que en Facebook, en Spotify y en podcast, como Cosas Nuestras. En FM Folclórica 98.7, de 7 a 7 y media de la mañana. Qué tempranito que estamos, Guada, Silvina y Leo. Operación técnica, Leonardo Sangari. En las redes sociales, Guadalupe. En producción periodística, Silvina Asprea. Estamos con Ariel Scher, periodista. Él maneja con su hijo Ezequiel, ¿no?
¿Con tu hijo? Ezequiel, Ezequiel hizo cosas conmigo, mi hijo menor, Julián, mi hijo mayor. Sí, sí. Julián, mi hijo mayor.
¿Es el
Julián? No, no, Julián trabaja, Julián es sociólogo y ha trabajado sobre derechos humanos y deporte. Tiene dos libros sobre los desaparecidos de Racing, los hinchas y socios de Racing, claro, que desaparecieron en la dictadura. Uno se llama Los Desaparecidos de Racing, el primer libro, el otro, sí, Socios Eternos.
Es un libro muy conocido ese, sí, Los Desaparecidos de Racing.
Sí, sí, se ha, sí, extendido. Yo sospecho que está en tu casa por razones que conozco.
Así absolutamente que está en mi casa Los Desaparecidos de Racing.
Así que bueno, hacemos cosas, es lindo hacer cosas con los pibes propios.
Sí, es cierto. Bueno, Ariel Scher, autor de varios libros relacionados con la literatura y el deporte, o con el deporte en sí mismo. Borges, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. ¿Qué tendrán que ver con el fútbol, con el deporte?
Qué desafío, ¿no? Porque Jorge Luis Borges es nuestro escritor hacia el mundo más, más emblemático, y es el crítico más emblemático de nuestro juego más emblemático. Así somos, ¿no? Pero hay alguna referencia suelta en Borges, poca. Hay una en Historia de Rosendo Juárez, que es un clásico cuando se lo cita a Borges. Hay alguna respuesta a María Esther Gilio en una entrevista muy linda que salió en la revista Crisis en los 70.
La periodista uruguaya.
Exactamente, un encanto.
Gran periodista.
Un encanto de periodista y de dama. Y hay una sociedad de Borges con Bioy Casares que termina produciendo un cuento muy clave para pensar en torno del fútbol en la Argentina, y no solo sobre fútbol. Bioy Casares era tenista, un señor de las clases altas, para decirlo amablemente, en la Argentina. Le gustaba el fútbol, pero sobre todo él tenía inquietud por el tenis. De hecho, el Buenos Aires Lawn Tennis, su salón principal, lleva el nombre de Adolfo Bioy Casares, su salón ahí donde, el restaurante, para decirlo más fácil. Y a Bioy le gustaba nadar, le gustaba el atletismo, le gustaba cabalgar, le gustaba el automovilismo, y tenía un entorno social que lo ligaba a algunos clubes, el Buenos Aires Lawn Tennis, el Jockey Club, por supuesto. ¿Cómo estos dos tipos se vinculan con el fútbol? Bueno, nosotros sabemos que Borges y Bioy escribieron a cuatro manos una cantidad de maravillas, algunas de ellas, las más conocidas, bajo el seudónimo de Honorio Bustos Domecq. Ellos inventan un escritor, sí, Honorio Bustos Domecq. Mirá las coincidencias de la historia argentina, Blanca, que le inventan una biografía a Bustos Domecq y dicen que nació en Pujato, en la provincia de Santa Fe. Y ahora, ¿quién es el tipo que hace famoso a Pujato? Lionel Scaloni. O sea, Borges y Bioy vieron venir todos. Yo te digo, eran en ese sentido súper anticipatorios. Ellos generan un cuento que tiene título en latín, que se llama Esse est percipi, o percipi. Para disgusto de mi madre, yo no aprendí latín, ¿no? Eso quiere decir ser es ser percibido. ¿Qué es lo que hacen Borges y Bioy? Como tantas veces, ponen en discusión el espacio filosófico, el espacio metafísico. Las cosas son cuando las percibimos, o las cosas son de otra manera. La idea de ser es ser percibido es una idea de pensador anglicano, George Berkeley, el señor de Berkeley, dirían en mi barrio. Bueno, Berkeley pone esa idea en la escena filosófica de su tiempo, varios siglos antes de Borges y de Bioy, y a partir de ahí ellos construyen este cuento. No voy a, como se dice ahora, spoilear, no voy a contar el final. Pero Borges y Bioy plantean que el último partido real se jugó hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Que lo que hay ahora, dicen, son imágenes, que es todo obra de un cameraman y frente a una pantalla. Y ponen en discusión el campo de lo real. Dicen, bueno, pero si es percibido, es. Al cabo, Borges y Bioy hacen, como en todas las tesis literarias, no tienen por qué justificar nada, no es una tesis para recibirte en la facultad, construyen una ficción en ese terreno, pero es muy anticipatorio, porque este cuento es absolutamente pre-televisivo, absolutamente pre- todas las cosas por las que se puede seguir tu programa, no existía. O sea, Borges no llegó a convivir con Instagram. Y Bioy Casares, que murió después, en el 99, tampoco. Cuenta en ese escenario en que las cosas son posibles, con el pretexto del fútbol, mencionan jugadores, mencionan el Estadio Monumental, el Estadio de River, con la idea de que alcanza con que sea televisado. Y fíjate el vigor de ese cuento. pandemia, corazón de la pandemia. Me llama uno de mis sobrinos nietos, o yo lo llamo para ver, yo cuidando los procesos debidos de futbolización de mi familia, de las generaciones posteriores. Le digo, ¿y qué estás haciendo? ¿Pateás en el patio? Estoy muy atento al fútbol, me dice mi sobrino nieto. ¿Por qué? Hoy vi jugar a Cristiano Ronaldo. Le digo, imposible, Cristiano Ronaldo está en su casa con su familia, no se puede salir, no sé si está en Portugal o en Inglaterra, pero está o en Italia, pero en algún lugar está guardado. Digo, no, yo lo vi. ¿Cómo lo viste? Le digo, y lo vi acá en la PlayStation, me dijo. Para mi sobrino nieto, el partido real era el que él construía
en la Play.
En esos días vivía aún mi mamá, me llama mi mamá y me dice, tenés que poner la tele. Digo, sí, veo bastante tele en este tiempo, no es lo que hacía antes de la pandemia. ¿Y por qué tengo que ver la tele? Ese muchacho Mascherano acaba de hacer una cosa extraordinaria, me dice. Digo, ¿qué cosa extraordinaria? Venía un holandés y casi hace el gol y él le pone el pie adelante y no es gol. Entonces le digo, ma, eso fue el 9 de julio del 2014, la semifinal del Mundial de Brasil. Yo lo vi ahora. Las cosas son cuando yo las veo. Dice, sabía mi mamá que no había partidos en ese contexto, pero descubrí esa circunstancia. Borges y Bioy lo vieron bastante antes. Claro. O sea, percibieron que, no estoy diciendo que suscriba que las cosas, que es lo real o no, porque yo no me dedico a la filosofía, aunque me interesa. Pero ese cuento...
Bueno, pero entramos en terrenos metafísicos.
Totalmente. Y el cuento es una apuesta, como tantos cuentos en Borges y en Bioy, sobre todo en Borges, en el campo de la literatura fantástica, es eso. El cuento se llama eso. Y tiene una magia más. Ellos dicen que el último partido de Real de fútbol, le dice un tipo a otro, tiene un protagonista, dos coprotagonistas, muy sencilla la lectura, se leen un ratito, le dice uno al otro, el último partido Real se jugó el 24 de junio de 1939. Uno se puede quedar ahí con el dato. ¿Por qué eligieron 24 de junio? Porque uno dice, el calendario está lleno de todos los días que sabemos que tiene el almanaque. 24 de junio, mucho antes de Messi. Ellos eligieron la fecha del cumpleaños de Messi. Mucho antes de Juan Román Riquelme, que también nació 24 de junio, ellos aciertan con esa fecha. Mucho antes del gol de Maxi Rodríguez en el Mundial de Alemania, un zurdazo de afuera del área a México, también fue 24 de junio. Mucho antes del gol de Caniggia a Italia en el Mundial del 90, que fue 24 de junio. Yo te juro, Blanca, no tengo pensamiento mágico, pero ante Borges y Bioy me rindo. Eligieron un día que después la historia
verifica. Es fabuloso lo que estás contando, Ariel.
Sin entrar a considerar al 24 de junio como fecha asociada a Gardel o a Rodrigo, claro, o al nacimiento de Fangio o al de Sábato. Digo, sin considerar eso. O para que no se enojen los hinchas de Estudiantes de La Plata, al de Osvaldo Subeldía. Yo no sé más en qué creer. Creo en leer a Borges y a Bioy como mucha otra gente.
Ah, y después te metes en el terreno de la metafísica.
No, claro, pero ahí rompe la cabeza.
Pero eso es para otra cosa.
Sí, claro.
¿No? Ariel Scher, periodista deportivo, periodista, porque nosotros somos periodistas.
Ah, sí,
¿no? Es. Esa especificación, bueno, uno puede tener un poco más que otro, pero... En realidad somos eso, ¿no?
Sí, claro.
No solamente, eso de que te dicen periodista deportivo, antes estaba un poquito descalificado en ciertos ambientes, ¿no?
Sí, hay, considerando la riqueza expresiva que tiene la tradición del periodismo deportivo en la Argentina, esa subvaloración es inconveniente, digamos, ¿no? Hay maravillosas gente que hace maravillosas cosas en muchas cosas de la vida, también escribiendo sobre deporte, sobre fútbol.
Sí, y ahí me pongo un punto, porque mejor no hablemos de algunas cosas que uno escucha por radio, por televisión, ¿no?
Sí, pero eso,
eso es otro punto.
En todos los espacios de la vida, digo, la política es maravillosa, hay cosas que te gustan y hay cosas que no te gustan. La construcción de la música es una de las pasiones de tu vida, y hay cosas que... con lo ancho que es tu oído y tu corazón, hay cosas que decir, y qué sé yo, tengo como alguna resistencia porque me parece que... Y podés argumentar la resistencia.
Claro.
No es antipatía. Con el periodismo deportivo pasa igual.
Thank you.
Señor Ariel Sher, ¿qué fue?
Par mil de Divididos, que lo escucho cuando quiero ser feliz. Y además lo escucho porque, aunque Ricardo Mollo, que me parece un crack absoluto, pero no es futbolero, todos, no podemos ser gente completa, dice con Parmil que es un hombre que espera el alba, y los futboleros y las futboleras esperamos el fútbol exactamente como el alba.
Ariel Sher, deporte y literatura. Hemos hecho programas anteriores con él. Brevemente, Haroldo Conti, escritor.
Conti, escritor, desaparecido, gran navegante, hasta con un certificado de náufrago. Su pasión era
la navegación.
La navegación en el Delta del Tigre, remaba, fue socio del Tigre Boat Club, he visto su carnet y su ficha de cómo pagaba el armario y todo eso. Alguien que tenía mucha presencia en su literatura, tiene la aviación, tiene, insisto, los barcos. Y aunque no le gustaba el fútbol, en algún lugar necesita referir al fútbol para que la historia sea la historia que él quiere. Por ejemplo, en Mi madre andaba en la luz, un cuento donde termina hablando de Pizzuti, del técnico del equipo de José. En una línea, un personaje necesita caracterizarlo así. Y Conti, que no sabemos si en la vida andaba muy rápido o muy despacio, pero sí corría detrás de los mejores sueños, tiene un cuento que se llama Las 12 Abragado. Y el cuento Las 12 Abragado, el protagonista es reconvertido, configurado, su tío Agustín. Y ese tío Agustín corre con la camiseta 14. En la más bella de las maneras de correr que hay en la vida, que es enlazando sueños y mirando los paisajes que son de uno. Y el maestro Conti logra eso con tanta fuerza que yo a veces todavía intento ir a correr, y sobre todo camino viendo cómo otros corren, y veo cómo, con los auriculares puestos, signo de esta época, mucha gente acelera el paso o lo regula mientras suena la voz de algún amigo que lee maravillosamente Las 12 Abragado, y ahí con ellos, en cada pata que se mueve, en cada corazón que salta, anda el tío Agustín, anda invencible Haroldo Conti.
Ariel Sher, periodista, escritor. La relación entre fútbol y literatura.
Blanca Révori en Folclórica. Cosas nuestras.